recorrido sonoro por los diferentes rincones de nuestro
México lindo.
México lindo, México lindo.
Por Elizabeth Bravo.
La leyenda del virrey y la Santa Inquisición.
A mediados del siglo XVIII, más o menos 1750 y tantos, hubo un virrey de origen francés, el Marqués de la Croix, que era como galán de película gringa, alto, elegante, guapo y segurísimo de sí mismo. Su llegada coincidió con la salida de los jesuitas, expulsados de la Nueva España por orden del rey. Y su gestión duró tan solo 5 años, pero resultó muy movida por las revueltas en apoyo de aquella orden eclesiástica. Se organizaron en distintas partes del vasto territorio y que él, como virrey, tenía que aplacar. Como la cosa era imponerse como autoridad de manera efectiva, se aprovechó para bajarle los humos a la Santa Inquisición, que en estos lares tenía un poder desorbitante, y que de la Croix, como buen francés, el santo oficio no le era tan simpático, y les expropió parte de sus terrenos, pues eran dueños de extensiones increíbles por todas partes, resultado de la confiscación de bienes. Pero corrían a cargo de virrey los gastos que implicaban el apagar los disturbios. Eso lo motivó a expropiar para recuperar el erario gubernativo. Y para acabarla, y esto parece sin razón alguna, decidió prohibirles la quema de herejes en la vía pública. Cualquiera que no fuera español lo hubiera tomado como un acto de humanidad, pero en el mundo hispano la Inquisición era un pilar de su fanatismo religioso. Sus famosos quemaderos estaban en la Plaza de Santo Domingo y en la esquina principal de la Alameda, y los activaban con regularidad. Fueron desmantelados bajo este virrey, barridas las cenizas y lavado el piso. Los dirigentes de esta terrible y cruel institución se pusieron furiosos, no solo por la afrenta, sino porque el quemadero privado no lograba el propósito de asustar a la población, y gran parte de su prestigio era el pavor que le tenían. Como sucede también con los de la mafia, la Cosa Nostra, etc., es necesario que su brutalidad sea vista y reconocida para infundir miedo, miedo rayante en pánico, y por ello someterse. De la Croix dio motivo a ser calumniado. Herejía, es un hereje, sostenían los rumores. Las habladurías le achacaban pecados y relatos demoníacos, mientras la iglesia ideaba su venganza. No tardó la Santa Inquisición en utilizar su fuero. Sabedores de su poder, muy por encima del de un virrey, que tenía un poder material menor al que se deriva de Dios, al poder temporal. Además, el Estado católico español era sumiso al papado. Así que lo citaron a juicio, y un llamado de esta cofradía resultaba obligatorio. Y de la Croix asistió a la cita, allá en el oscuro salón de audiencias, en lo que hoy es el Museo Nacional de Medicina, en la esquina sureste de la Plaza de Santo Domingo, en el Palacio Inquisitorio. Su jurisprudencia o función se hacía consistir en una especie de tribunal que juzgaba si alguien daba muestras de herejía y sancionaba por ello con tortura y muerte en la hoguera pública.
Bonitos modos los coloniales.
Pues el virrey llegó al palacete, ese del oprobio religioso, con paso ágil y despreocupado, y se mostró, decían, alegre, altivo y sereno, cosa que exasperó a los jueces, pues ante los temidos oidores nadie llegaba feliz y campante. Era del conocimiento de todos que los que eran llamados solo volvían a ver la luz del sol el día de su muerte, el día que serían amarrados al palo central de su hoguera. Ese bellísimo inmueble, cuya visita recomiendo, estaba adaptado a su demoníaca finalidad, con grandes salones tenebrosos, con podios elevados y sillería adosada a los muros, donde se llevaban al cabo las audiencias, y luego mazmorras y celdas, sin muebles ni higiene, donde refundían a sus víctimas y espacios ocultos que se destinaban a la confesión de los pecados mediante la aplicación de las máquinas de tortura. Por último, las habitaciones del personal y las capillas. Esa era su sede desde que Felipe II la impusiera en la Nueva España, en 1570, apenas algunos años después de la invasión. Y la finalidad del Santo Oficio era sancionar a quien no creyera profundamente en las enseñanzas de la Iglesia o tuviera una religión diversa a la católica, pues estaba prohibido. Y esta se imponía no por la fe de cada quien, sino por la fuerza del Estado. Los jueces de esta faramalla se hacían llamar oidores, ya que debían escuchar al acusado, quien siempre era tachado de mentiroso y sentenciado primero a ser torturado, ya que sostenían el criterio que si sufría dolor durante la tortura era que era culpable y que por ello Dios lo había abandonado, porque de ser inocente Dios le evitaría el dolor, le hicieran lo que le hicieran durante la tortura. Concepto digno de la más supina ignorancia y, sin embargo, fundamento de la Santa Inquisición. Y así vivieron nuestros antepasados con ese terror suspendido en el aire. Las torturas favoritas de esta sagrada institución eran el potro, la garrucha y la toca. El potro era el aparato en el que les estiraban las extremidades hasta desconchavarlos, sin llegar a mutilarlos, porque estaba prohibido que derramaran sangre durante la tortura. Y en eso consistía la pericia del verdugo. Si les tocaba la garrucha, los ataban de las muñecas con los brazos en alto, estirados y colgando de una viga, y les ponían pesos en los pies.
¿Ya se lo imaginaron?
Y la toca era acostarse con la cabeza más abajo del resto del cuerpo y les ponían un embudo en la boca por donde les vertían litros y litros de agua para que tuvieran durante todo el tiempo la sensación de ahogarse. Cualquier horror que hemos visto en películas y en museos. La finalidad era que confesaran, y créanme que lo hacían. Pero si confesaban, se les aplicaba la pena de muerte. Y si no confesaban, los seguían torturando y tratando de que no se murieran durante el tormento. Si gritaban de dolor y suplicaban clemencia, eso probaba que Dios los había abandonado, lo que significaba que eran culpables. Y lo más interesante es que sus bienes, los bienes del supuesto culpable de herejía, eran confiscados por la autoridad eclesiástica, dejando a sus familias en la inopia. El dicho de la época, imagínense nada más, era este, sobre los inquisidores:
si no queman, no comen, porque no tenían presupuesto ni de la iglesia ni del Estado.
Su único ingreso era la confiscación de bienes. Y se cerraba así un círculo perfecto. La Inquisición no solo eran los oidores, también había dos notarios, uno llamado del secuestro y era el que confiscaba los bienes, y el otro llamado del secreto, a quien le constaban las declaraciones, y el escribano, que escribía todo lo que se dijera en la instrucción del procedimiento y durante la tortura. La tortura debía ser presenciada por todos, pero como seguramente era algo aterrador de verse, después ya solo asistía el verdugo y el escribano, de acuerdo con la autorización del propio Torquemada, fundador de este horror. Otra figura que es interesante relevar es la de los colaboradores laicos, personas no religiosas que auxiliaban seguramente espiando y poniendo trampas y preparando testigos falsos para incriminar a los presuntos culpables. Esa es nuestra herencia jurídica en materia penal. por lo que antes de los juicios orales, que venturosamente ya tienen un plazo de obligatoriedad en toda la República, no se acababa de integrar los procedimientos ni nunca la presunción de inocencia. Pues durante 300 años fue al revés. Todos eran culpables y de ellos dependía la prueba de su inocencia, que debía ser no sentir dolor durante la tortura. Solo así era obvia la gracia de Dios. Esos acusadores y espías externos eran llamados familiares y era motivo de orgullo serlo. La verdad y ulterior finalidad del atroz procedimiento, amén de la económica, desde luego, era demostrar que el santo oficio nunca se equivoca. El asunto era tan demencial que no sabían de qué se les acusaba exactamente los presuntos responsables, así que no podían confesar y la tortura continuaba. Y entonces confesaban cualquier cantidad de pecados, de herejías, se soltaban como locos y los oidores se los agregaban al expediente, que se volvía un laberinto de información, lo que justificaba la pena de muerte. Otra característica técnicamente insalvable era que el veredicto tenía que justificar la detención del sujeto. Y como la premisa era que el santo oficio no se equivocaba, por la inspiración divina, el detenido siempre, pero siempre, resultaba con sentencia condenatoria. El colmo del enredo en estos procedimientos era que los torturaban para que confesaran y no podían confesar exactamente la acusación de origen, porque como les decía yo, no sabían de qué se les acusaba, pues no se los decían. Esa es otra de las herencias lacerantes de la colonia española. No en balde nuestro derecho penal y la praxis jurídica, antes de los juicios orales, repito, era oscura y deformante, perdidos en miles de fojas de expedientes confusos que se prestaban a interpretaciones mañosas, la revictimización de las víctimas y el peritaje pagado por las partes y otros derivados igualmente escabrosos. Pero volviendo a nuestra leyenda, resulta relevante el relatar por qué el virrey de la Croix era llamativo que entrara al recinto de la infamia tan sonriente, tan burlón, puesto que casi seguro lo matarían. Bueno, en una palabra, entró ya rayando en el cinismo. Y él fue de los poquititos que salieron con vida. Y unos pocos minutos después de iniciado el juicio, que normalmente tardaba meses, según el sapo era la pedrada. O sea, mientras el reo aguantara la tortura, pero nunca jamás eran liberados el mismo día, menos a los 10 minutos, como fue el caso de Delacroix. Pues verán cuál fue su defensa. Llegó Delacroix y tras él cerraron el portón. Subió al salón de interrogatorios, brincando de dos en dos los escalones, y se quitó el sombrero con gran estilo para saludar a los oidores, imponentes allá encaramados en su podio. «Sentaos», le dijeron con voz avinagrada. «Para nada», contestó, «no hay tiempo, pues sépanse sus mercedes, que si no salgo en 10 minutos, los cañones que he traído conmigo dispararán al unísono y cuantas veces sea necesario para que este edificio, con todos nosotros, desaparezca de la faz de la tierra». Lívidos pero convencidos de que era capaz de hacerlo, le dijeron que estaba libre al mismo tiempo que daban el martillazo que hacía sonar el acabar de los juicios. «Apresuraos, señor virrey, está usted libre de culpa, ganad la calle, por favor. ¡Hala, señor virrey, a disfrutar el sol!». Pero haciéndolos desesperar todavía, Delacroix les preguntó: «Ah, ¿y por qué me habéis llamado? ¿Cuál era el motivo de este citatorio? Quisiera saberlo». «Era tener el gusto de saludaros». El pueblo se enteró de la habilidad y sagacidad del virrey contra el horripilante santo oficio, y eso le ganó popularidad y el cariño y respeto de toda esa sociedad, sociedad dividida en estratos, castas, razas y posiciones, pero cuyo común denominador era el miedo cerval a la disque santa Inquisición. Aunque se dice que al principio sí se juzgaban indígenas, pero después de haber quemado en público a un indígena descendiente de Nezahualcóyotl y cacique de Texcoco, esa pena, mucho más cruel que la muerte por cuchillo de obsidiana, se decretó que no se juzgara a los nativos en la Santa Inquisición, pues apenas comprendían la nueva religión, pues tampoco hablaban español, y menos aún tenían bienes, aunque los historiadores mencionaban que no fue el último indígena asesinado, a pesar de esta prohibición. La leyenda supone lo que les he estado relatando, pero no puedo despedirme de ustedes sin que conozcan al verdadero Carlos Francisco, Marqués de Delacroix. Y con un botón de muestra basta. Les voy a transcribir el último párrafo del bando que emitió para evitar más levantamientos en contra de la expulsión de los jesuitas, que de hecho sucedió en Pátzcuaro y en Sonora y en muchas partes más.
Escuchen y a ver a qué les sabe.
De una vez para lo verdadero, deben saber los vasallos del gran monarca que ocupa el trono de España que nacieron para callar y obedecer, y no para discurrir y opinar de los altos asuntos del gobierno. Esa fue la dictatorial y absolutista colonización española. Y con esos terribles antecedentes, ven por qué andamos tan lejos de la democracia y tan viciados en la aplicación de la justicia. Porque la verdad no tiene la culpa el indio, sino el que lo hace, compadre. Fuentes: Internet, biografía de Delacroix. 2. Internet, la Santa Inquisición de la Nueva España. 3. Internet, el bando de Delacroix. 4. El libro Mitos y Leyendas de México, con prólogo de José Iturriaga y con la colaboración de Georgina Luna Parra, Alejandro Rosas, Alberto Peralta de Legarreta, editado por Ámbar Diseño SC.
México lindo. México lindo. Una producción del Instituto Morelense de Radio y Televisión. México.